Donis Tipisic, Paola Berlín y José Luis Repening te cuentan qué hay de nuevo. Estás en Infinita 100.1, Palabras con Poder.
El 30, perdón.
No, 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 dele, no, por favor.
Ya, yo voy a leer solo el titular. Voy a leer solo el titular y lo voy a dar.
No, tú, no yo.
El 36% de las pedagogías quedaría en riesgo de cierre por no estar acreditadas.
Oh.
¿Qué tal?
Y como no necesitamos. Claro. Bueno, pero yo me pregunto. Yo hoy día lo decíamos en la pauta. Yo me acordaba de un colegio malo y que ya no existe. Y al final es bueno que las cosas que no funcionan se terminen. Porque finalmente vamos contaminando también el sistema de cosas que no funcionan y estamos dejando la formación de profesores, que son súper necesarios, ya sabemos lo básicos que son para la buena formación de nuestros hijos, de los niños de este país, en manos de profesores malos, cuando perfectamente podemos medir si no están funcionando bien o no. No sé, Daniel Rodríguez puede tener la respuesta más elaborada que nosotros, director ejecutivo de Acción Educar. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Daniel, buenas tardes. Bien,
¿qué tal? Gracias. Bienvenido.
De hecho, este es un análisis que hicieron ustedes, ¿no?
Sí, es un estudio nuestro que coincide. Coincidió además con la Comisión Nacional de Acreditación, que salió el mismo día, no fue coordinado, salió el mismo día a hablar del tema y en el fondo hacer una especie de advertencia que a los estudiantes que están hoy día entrando a las universidades, en ningún caso las universidades que están en el sistema de admisión, que usan la PSU, están en esta condición de riesgo. Pero dado que los estudiantes están entrando, matriculándose, que tuvieran especial cuidado en...
O sea, casi que no más vale que no elijan,
claro,
aquellas.
Es más difícil para la autoridad decirlo, yo lo puedo decir, sí. Que no elijan esos
porque
esos
el riesgo es que queden a mitad de camino.
La ley se supone, no se supone, la ley mantiene y les da permiso a estas instituciones para sostener toda la matrícula, claro, que tienen, pero claramente ya está muy claro, es una cosa técnica, ya está claro que esas instituciones no cumplen y no quisieron cumplir, o sea, tuvieron 3 años para adaptarse a esta regulación y no lo hicieron. Entonces,
¿no quisieron, no pudieron, no les alcanzó el ancho?
Probablemente hay una mezcla de cosas, porque someterse a un proceso de acreditación es muy difícil, es costoso, es exigente y muchas fracasan y muchas intentan ahí jugar el de mejor no me someto para no, como prefiero no competir antes de perder. Y como al mismo tiempo el debate ha estado muy líquido, muy, muy, muy complejo y las exigencias han ido subiendo, mi interpretación es que algunas instituciones decidieron simplemente no ir y por lo tanto es de toda razón que no puedan matricular estudiantes porque no se adaptaron a la regulación, tuvieron un plazo razonable. Es una regulación que además, si lo queremos contrastar con el sistema de admisión escolar, que también hoy día está muy debatido, fue aprobado bastante transversalmente.
Ya vamos, ya.
Y por lo tanto, no se justifica que esto se siga retrasando.
Daniel, ¿y qué pasa con los cabros que están estudiando ahí? Porque claro, yo digo, estoy obligada a quedarme, terminar la carrera en esta universidad, que no va a seguir dándola, que probablemente, si ya tiró la esponja, que me asegura que la calidad de lo que me entregue va a ser deficitaria, crecientemente deficitaria en el fondo. Mi cartón va a valer exactamente nada el día que me lo entreguen, porque me van a preguntar en mi currículum o alguien en la primera entrevista, ¿de dónde viene usted? De la Universidad Pepito Pérez. Y la Pepito Pérez cerró. Claro, y cerró por mala. Y su cartón no vale nada.
Hay una duda pendiente en la investigación en educación, que es entender...
¿Una duda o una deuda?
Una deuda, perdón, pendiente en educación, que es entender cómo toman las decisiones esos estudiantes. Porque hace mucho tiempo que se está... Que la política pública está adelantando que la acreditación es importante, que la acreditación es relevante para la calidad. Y la discusión de la pedagogía fue anterior, o sea, fue hace tres años, en la primera mitad del gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo. Y aún así hay estudiantes que se matriculan en instituciones no acreditadas, que tienen pedagogías no acreditadas, que tienen una espada de Damocles en el tiempo. Y aún así hay dos universidades, una de ellas tiene 4.000 estudiantes. Es el doble de la Universidad del Pacífico completa. Entonces, a mí me cuesta entender por qué tomaron esa decisión. Pero claramente en este caso, la política pública, y estoy muy de acuerdo con lo que dijiste tú, Connie, pone un límite y dice, esto ya no puede seguir funcionando.
¿Es posible, perdón, Daniel, que hayan tomado esa decisión porque ninguna otra universidad los aceptaba, dado los requisitos, las barreras de entrada?
No creo, porque...
No, lo pregunto retóricamente, no lo sé.
No creo, porque hay una gama amplia de instituciones que están entre el borde del cierre o una condición de no acreditación.
Pero hay un cupo limitado de vacantes, de modo que...
Pero hay muchas instituciones entre medio. O sea, hay instituciones que tienen 3 años de acreditación, que tienen... Algunas pueden tener una acreditación baja, pero tienen sus carreras muy bien acreditadas.
¿Y estas entonces las no acreditadas es que cobraban mucho menos? ¿Sería ese el incentivo?
Puede que hayan cobrado menos bruto, pero no tienen acceso a ningún beneficio estudiantil.
Claro. No tienen ninguna beca, ni gravedad, ni nada.
Beca, vocación de profesor, nada. Entonces, yo la verdad me cuesta entender cuál es el... Hay un problema de comunicación, de información de los alumnos. Ahora, ¿qué le recomendaría yo? Y es claro que la autoridad no lo puede hacer, porque tiene que tratar con justicia a todo el sistema, pero ¿qué es lo que yo creo que debería impulsarse? Que esos estudiantes busquen alternativas para ubicarse en el sistema
ahora
acreditado. Sí. Porque aquí hay una decisión... A ver, también hay un cambio de las reglas del juego, que eso faculta un poco, justifica que el Estado se meta un poco más. Que decir, mira, tú elegiste esta carrera por quizás una razón que yo no entiendo. No me quiero meter en tu vida, pero tú decidiste tomar esta decisión que hoy día yo la declaro muy negativa y tiene que acabarse. Te voy a ayudar a mejorar tu decisión, te voy a conducir, te voy a no obligarlos, ni mucho menos. Pero
no, ayudar a reubicarte si es lo que tú quieres.
Reconducir, porque claramente hay un cambio de regla. Las instituciones podrían decir, oye, yo operaba perfectamente antes y nunca me dijiste nada y ahora vienes con esto. Bueno, así es la política. Sí.
No, pero este cambio está
más que está
instalado por ley. Eso es lo que hace muy difícil defender la posición de las instituciones. De hecho, las instituciones ni siquiera la plantean.
Yo creo que es tan indefendible y me parece de una falta de ética notable. Porque tú sabes que estás vendiendo un mal producto, sabes que estás entregando una cuestión y cuando tomas la decisión de no acreditarte, sabes que estás conduciendo a tus cabros al descampado.
Hay un problema de que el cambio en la regulación... A ver, el otro día conversaba con
alguien... O sea, en ese momento deberían haber bajado la cortina y saben que en realidad es que yo me salgo de este negocio porque no funciona nomás.
Que ahí está. Sí, hay un debate muy, muy interesante que uno lo puede comparar, que es el de las bolsas plásticas. Claramente era legítimo hacer bolsas plásticas. Un negocio perfectamente bueno, pero un día... entra esta normativa que dice que no.
Y dejó de serlo.
¿No? Y dejó de serlo y punto. Y ya, hay veces que nos cuesta entender que eso se acabó. Y aquí se dio una transición. Efectivamente, no estamos comentando si es que antes era bueno o no tan bueno producir bolsas plásticas.
No, ya era.
Estamos
nomás
diciendo que ahora
era,
ya no. Y hay una falta ahí de proactividad.
A mí me da la sensación, y corrígeme si estoy equivocado, no es que voy a invocar a los cuatro jinetes del apocalipsis, pero lo que uno ve es que está pasando esto con varias universidades, que el Ministerio de Educación está notificando universidades de que tienen una situación financiera delicada, universidades que son conocidas. Además, vemos, por ejemplo, que la gratuidad no alcanza, los planteles se están endeudando. Y entonces, como que yo sumo y sigo con toda esta cuestión y veo que hay una bomba de tiempo que a lo mejor va a explotar. Y no sabemos con qué tipo de consecuencia. Sí. Y yo no sé si eso es parte del proceso que tiene que decantar en una crisis para después,
desde la tormenta que llega a la calma. El Ministerio acaba de citar a un consejo de rectores, ¿verdad?
Sí.
Para justamente empezar a trabajar con la bomba de tiempo que está instalada con el tema de la gratuidad.
O sea, la bomba
el tema del financiamiento, en definitiva.
Y con varios temas, la acreditación, la situación financiera, etcétera.
Sí, yo creo que hay que... A ver, se hicieron muchas reformas al mismo tiempo, reformas muy grandes. Si uno hace un análisis súper frío... El gobierno anterior aprobó 4 o 5 reformas que habrían sido suficientes para un gobierno cada una.
Sí.
O sea, la jornada escolar completa, presidente Frei Ruiz Tagle, es enana al lado de una de las reformas que hicieron en términos de volumen. Sí, es una cosa absolutamente... O sea, Aula Segura tenía dos artículos. El nuevo proyecto ahora de selección tendrá, con suerte, 15 artículos. Esto, cada una tenía 150 artículos. Entonces... Es imposible, ni ninguna mente genial habría podido...
Ponerse en todos los casos.
Ponerse en todos los casos y prever cómo iba a reaccionar el sistema. Además, se hizo muy rápido y escuchando muy, muy poco a la sociedad civil. Porque era muy rápido y quería hacerse todo esto. Entonces, yo creo que efectivamente hay muchas bombas que están por explotar. Hay algunas que yo creo que hay que dejar explotar. Porque si no, no vamos a llegar a otro acuerdo. El debate está muy bloqueado. Es muy difícil volver a
encontrar... ¿Cuáles dejarías explotar tú?
Yo creo que hay instituciones que tienen que salir del sistema.
Ya, estamos de acuerdo.
Aunque duela.
Aunque duela.
Ahora,
cosa es darle una oportunidad razonable al regulado, al que le cambiaron las reglas, darle una oportunidad razonable para sobrevivir.
Pero se la da de alguna manera la transición que hay.
No todas. Por ejemplo, la acreditación institucional es obligatoria. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de los Andes tienen vicerrectorías de calidad. Personas, digamos, de primer nivel.
Dedicadas
con una. O sea, un cuarto de la universidad está dedicada a eso. Eso yo se lo estoy pidiendo hoy día al CFT, CFT
da lo mismo,
Juanita,
da lo mismo.
Que está en Chillán, que entrega títulos técnicos de manicure y peinado estética, por decirlo de alguna manera. Tiene 30 alumnos, no está acreditado, no recibe ningún tipo de beneficio estatal. Es un sistema que funciona y otorga títulos que quizás funcionan y quizás funcionan en un ambiente. a ese CFT, yo vengo y le digo, hola, ¿cómo está? Necesito que me haga un informe de autoevaluación institucional, una auditoría externa, todos estos requisitos que la Universidad de Chile se demora 2 años en hacerlo.
¿Y esa persona te va a decir qué? Claro.
O sea, de hecho, eso es lo que pasa. Okay. Algunos ni siquiera se han enterado que eso viene. O sea, es como una cosa media de Macondo. Y a ese tipo de instituciones algo hay que hacer. ¿Por qué? Porque si bien tienen que someterse a la nueva regulación, ahí no hay ninguna duda, hay que tener alguna idea de la variación del sistema, de cómo se van a adaptar esos alumnos. Porque ¿qué es lo que pasa? Finalmente, el afectado es el alumno. Que entiende el producto, él sabe que no está yendo a la Universidad de Chile. Entiende el producto que está comprando, participa, le gusta, y vienen y se lo cierran porque en Santiago les parece indignante el lucro. Esa persona no entiende nada de lo que está pasando. Y su posibilidad de desarrollo se ve limitada. Entonces, eso hay que ir manejándolo mejor. La CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, está preocupada de esto, pero se oye poco.
Daniel, si uno quisiera buscar los mecanismos para que el sistema absorba, ¿verdad? Uh-huh. A todos los estudiantes de estas instituciones, porque son no solamente son universidades, pueden ser también institutos, etcétera, sí, etcétera. Hay un problema con porque hay un límite en la matrícula, fundamentalmente cuando en las que tienen gratuidad, por ejemplo.
Sí.
La gente de la Universidad del Pacífico está siendo absorbida, va a ser absorbida por universidades que están adscritas a la gratuidad, algunas instituciones. El Duoc en este caso. Las universidades no, entiendo que no. Pero si hubiera universidades con gratuidad que quisieran, no podrían, porque tienen un tope con la matrícula.
Sí, bueno, eso es.
Entonces, ahí hay esa es una modificación que eventualmente debiera estudiarse, ¿o no?
Sí.
Porque ¿cómo contabilizas tú como institución con gratuidad a esa gente, como matrícula nueva?
Claro.
¿Y te colabora en llegar al tope?
Sí, de hecho, una de las preocupaciones que surgieron inmediatamente con esto fue, bueno, ¿qué va a pasar con el 2,7 fijado, claro, de crecimiento? Tiene que ver con, a mi modo de ver, con el exceso de regulación que se estableció para la gratuidad. Como se estaba abriendo una especie de pozo sin fondo, había que ponerle manillas por cualquier lado para tratar de evitar que toda la plata pública se fuera en esto.
Y porque los recursos son limitados también.
Es por eso, claro. Es porque la gratuidad es demasiado, no tiene casi ninguna limitación, es un flujo de dinero.
O sea,
muy,
si no le pones un corte por número, no le pones por ningún lado.
Tiene que ver también con la tramitación legislativa. El Ministerio de Educación sueña con un mundo mejor y luego pasa a la Dirección de Presupuesto, donde el mundo es lo que es.
Lo malo, son realistas.
Y ahí le van poniendo... perilla, y una de las perillas es que, a ver, si yo soy gratuito y por cada alumno que yo presento recibo un monto de plata, tengo todos los incentivos para llenar hasta el último pupitre que tenga, llenarlo con 3 alumnos por puesto. Entonces, obviamente se ponen limitaciones. Pero eso es parte de lo que tiene que ir afinándose. Por eso es tan malo de repente la discusión como de la contrarreforma, de lo que dijo hoy día el rector Aldo Valle, que no se entiende una virulencia brutal contra el gobierno respecto a que es una contrarreforma. ¿Qué contrarreforma? No. O sea, todas las normas se están implementando al pie de la letra, que estén malas.
Eso es otra cosa.
No, claro,
cosa.
Si no somos capaces de hacer una accountability de lo hecho y parar y revisar y corregir y hacer que alguien rinda cuenta de en qué va la cuestión y si no funciona y lo arreglando, estamos mal.
Sí, y hay que entrar a discutir.
Si el espíritu finalmente, yo creo que, y eso es bien notable de la discusión, incluso de la discusión por la admisión, el espíritu del cambio de la ley de inclusión no está siendo cuestionado en el fondo. No, creo yo. No.
No.
Yo creo que no.
Yo también creo que no.
Yo creo que no.
Yo pienso igual.
Yo creo que al final es muy marginal el número de alumnos que están metidos en esa...
Entonces
no te cambia el espíritu.
No cambia el espíritu porque es numéricamente...
No, porque tampoco soslayable. Afecta... No, o sea, no es que sea soslayable. No estás afectando al universo completo de los alumnos como sí lo afecta la reforma. Y porque además los criterios de selección que se están poniendo sobre la mesa creo que tampoco atentan contra el espíritu.
No. De hecho, hay cupos asegurados para gente vulnerable.
30%.
Sí, a ver, la discusión es muy compleja y la oposición reaccionó con muy fuertemente. Yo creo que tiene que ver con no conocer bien los límites del proyecto todavía. El proyecto no se conoce, entonces es fácil reaccionar más fuerte. Es un tema que les toca muy 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 fuerte. Pero aquí claramente nos está tocando la esencia de la ley de inclusión. El algoritmo que se ha mal llamado la tómbola, y todos contribuyen a meterle ruido a la cosa.
Sí, no, aquí no usamos la palabra T. Porque no queremos
el algoritmo de asignación sigue funcionando. y lo que se entrega para el caso general, los emblemáticos creo, o los liceos de excelencia es un caso aparte, pero para el general de los establecimientos lo que se hace es que se abre hasta un 30%, en el cual el establecimiento tendría la posibilidad de establecer algún criterio de selección, pero un criterio dentro del algoritmo. El algoritmo ya tiene 3 o 4 criterios que son los más discriminatorios que hay si uno lo toma desde una perspectiva muy estricta. Los hermanos, claro, porque es el hermano de alguien, me da un derecho preferente.
Pero
a
nada. ¿Y ese es el hermano consanguíneo? Porque tú puedes tener un hermanastro y ese no entra en la línea y se supone que ahora eso se va a corregir.
Claro, pero aún así, voy un poco al fondo de qué consideramos discriminatorio o no. O sea, ¿yo por tener un hermano soy más meritorio de entrar a un colegio o no? No, pero está. Después están los hijos de funcionarios, más discriminatorio todavía. O sea, solo porque mi papá trabaja ahí tengo un derecho preferente a entrar, no se entiende, pero ahí está. Y hay más criterios. Aquí lo que se hace es agregar un criterio más, que obviamente tiene que cumplir con la Ley General de Educación y con la misma Ley de Inclusión, que no puede ser discriminatorio. Si dice usted tiene que pertenecer a tal o cual raza, eso no va a funcionar, no entra, digamos.
No, tiene que ver con el mérito, con las notas.
Una cosa puede ser, pero puede ser otra. Por ejemplo, si yo tengo un liceo público particular subvencionado que quiere ser bilingüe y parte en primero, medio o en séptimo, yo necesito, razonablemente, tener un nivel más o menos homogéneo de inglés previo para poder organizar mi enseñanza. Vale. Hoy día no puedo, tengo que recibir alumnos que reciba. Y está bien, puede ser una opción. Lo que yo le estoy dando la posibilidad a este colegio bilingüe es que diga,
al
30% yo le voy a pedir un certificado que diga de su colegio que viene, que tuvo una clases de inglés. Pero eso no significa que yo pueda decir tú sí, tú no. Estoy dentro del algoritmo que opera por el azar. Entonces yo determino un criterio, por ejemplo, para volverlo al académico, que es más fácil. Promedio superior a 6. Todos los que tengan promedio superior a 6 van a entrar en esta nueva tómbola o un sistema aleatorio hasta un 30%. Pero yo no puedo decir Juanito sí, Pedrito no.
O sea, discrimina, pero discrimina por estándares. No hay discriminación arbitraria.
Absolutamente. La discriminación arbitraria es inadmisible.
Hay una discriminación, pero no es arbitraria.
Claro, porque lo que justifica, lo que tiene que justificar el uso del algoritmo es el riesgo de la discriminación arbitraria, no la certeza.
Conversábamos con el subsecretario de Educación la semana pasada y yo le decía que iba a tener que explicar muy bien esto, porque si no se les van a venir encima. Porque, claro, a buena y a primera da la sensación de que se quiere borrar, lo he hecho, pero no es así. Aquí nos explicó bastante bien. Daniel, yo, toda esta cosa que te decía, la bomba de tiempo y todo, y todas las crisis que estamos empezando a ver en muchas instituciones de educación superior, ¿podría llegar a poner en riesgo la cobertura?
Sí.
Porque, en definitiva, aquí salen aproximadamente 260.000 chicos de 18 años a dar la PSU y a buscar su futuro, a lo mejor no vamos a ser capaces de absorberlo.
Sí, aquí hay un caso clásico de mercado. Tú estableces una regulación que no es igual para todos. Es mucho más dura para los proveedores más débiles que para los proveedores más fuertes. Evidentemente, nunca se va a hacer ninguna ley en Chile que toque a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile. Por lo tanto, los proveedores chicos tienen mayor riesgo, sufren más con la regulación, lo que va a tender al monopolio. Es decir, las universidades, a la concentración. Las universidades que ya son grandes,
que
les sale más fácil por un tema de volumen enfrentar la regulación, van a crecer y las otras van a tender a desaparecer. Eso tiene un costo en la diversidad de proyectos, en la flexibilidad, en la cobertura territorial de la oferta y en otras variables que hay que ir estudiando. La pérdida de cobertura sería algo muy grave.
Grave.
Muy grave, porque finalmente si uno llega a lo más concreto, la oportunidad es algo que uno no puede quitarle a alguien. Es verdad que puede que esa oportunidad sea de una calidad deficiente o no nos guste el estándar o hoy día ya no la podemos tolerar. Pero es como la discusión del CAE. Cuando la alternativa a endeudarse es nada, tenemos que reevaluarlo con más seriedad. Y eso es lo que pasaría si se empezara a reducir la matrícula. Ahora, yo creo que... Y eso es lo bueno que a mucha gente le cuesta reconocer. Tenemos un sistema muy libre y bastante de mercado. Y lo bueno de los sistemas de mercado es que este tipo de cosas las resuelven muy bien. Si tuviéramos un sistema medio soviético planificado, que ese es el problema que tiene la gratuidad, que como todas las variables están controladas en el panel de control del Ministerio de Educación, cualquier salida de libreto deja el sistema sin respuesta.
Don Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, muchas gracias por venir.
Gracias a usted.
Que esté muy bien. Hasta la próxima.